Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos los de los 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Entramos ya en nuestra tercera hora de programa que nos va a llevar hasta la una en punto de la tarde. Y es miércoles, último miércoles de la temporada de invierno. Bueno, ¿qué es esta temporada? ¿Invierno, otoño, invierno, primavera?
La temporada regular.
El lunes empieza la regular. Temporada de verano. Aquí estará Nieves Ortiz al frente de estos micrófonos. Y hay que sortear nuestro último lote regalo de esta temporada. Un lote especial para ese concurso, que es el del sonido hecho añicos.
Venga, Sergio, vamos a por ello.
Venga.
El sonido hecho añicos.
Bueno, ya sabéis que el concurso consiste en adivinar o bien a un personaje, una canción o una película.
Así
dependiendo
es, sí,
ya de lo que diga nuestra ruleta de la suerte. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues mandar un WhatsApp rápidamente y que reconocer el sonido, contestar a la pregunta,
sí,
que será qué película es o qué canciones o qué personaje es. Eso lo vamos a saber enseguida. ¿Qué creéis que lo sabéis? Pues tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, esto podéis ponerlo ya mismo, el nombre de lo que os pidamos.
Ajá.
Y luego un emoticono, que hoy tendrá que ser especial, Sergio. Hoy es el día del emoticono, el día
es
del
verdad,
emoji.
Es verdad, sí,
claro,
sí.
Por
lo mismo pido muchos.
No, hombre, tampoco te pases. Ah. Que es el último, queremos entregar el
pues
lote.
A lo mejor como es su día le dejo descansar y pido otra cosa, que no tiene emoticono.
Bueno, veremos a ver. Esto lo sabremos después de escuchar el sonido y, en fin, dentro de un rato. Pero antes de nada hay que contarles a los oyentes, para animarles a participar,
sí,
en qué consiste el lote regalo que ponemos en juego hoy.
Venga, nuestro lote regalo de liquidación.
Ya, bueno, ¿vale? Tampoco de no vamos a liquidar.
Liquidación
todo
por vacaciones.
Hay que tener luego preparado un lote para cuando...
Para septiembre.
Claro,
para septiembre.
Exactamente.
Bueno.
Bueno.
Pues...
A ver,
venga.
¿Qué has metido?
Venga, pues... Encabezando.
Es sí,
que viene bien.
Ay,
el lote,
bonito,
¿vale?
Sí.
Tenemos un super sombrero de ala de paja,
sí,
¿vale? Para combatir el sol estas vacaciones.
Uy, qué bonito.
Es póntelo, muy bonito.
Póntelo, a ver si te enfoca.
Encima sí, de los cascos. No me quita. Así.
No, claro, es que
así,
encima.
Así estoy.
Espera, que me callo.
Estoy favorecedor así con ese sombrero. ¿A quién me parezco? ¿Eh? ¿El del maíz? El del maíz me parezco. Sombrero.
Te queda como un Cristo dos pistolas, también te lo digo. ¿Qué pasa?
Mira, ahora sí, ahora me están enfocando. Ahora
sí,
ahora sí, sí, sí.
Pero hombre, lo tienes que encajar un poquito más, un poco de... Bien,
bueno,
bien. Bueno,
sombrero.
Un sombrero de paja para poder ir a la playa.
Un
muy
sombrero
bien
de paja para poder ir a la playa o para poder pasear.
Sí,
o,
sí, sí,
para
protegernos. Sí, para protegernos.
Ir a festivales, que esto se lleva mucho en festivales,
¿así?
El sombrero de paja es tendencia en festivales.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No tenía ni idea.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
bueno.
Ríete tú de la visera.
Si tú lo dices, yo
ríete
te
de la visera, ¿sabes?
Bueno,
sí, sí,
bueno.
O para llevarlo, es verdad que mucha gente lo lleva, en la bandeja del coche. De
sí,
atrás, haciendo de adorno.
No sé, para montar a caballo.
Para montar a caballo.
También, como
sí,
un poquito
sí,
del
sí,
oeste.
Sí, 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 sí.
Bien, bonito. Bueno,
sombrero,
venga,
¿vale?
¿Qué más?
No podía faltar,
ah,
¿vale? Bueno, para que pertenezcáis al club de la camiseta de deporte de Buenos Días Madrid.
¡Hombre! Ahí está esa camiseta. No es Buenos Días Madrid. No pone Buenos Días Madrid.
No, no.
Es una camiseta llamativa.
Llamativa, no pone. Pero bueno, la gente ya se reconoce cuando hace deporte. ¿Vale?
Vale. Camiseta para hacer deporte.
¿Vale?
En un verde furioso.
Verde furioso. Mira,
vale,
que la voy a poner aquí.
Muy bien. ¿Vale? Dentro del sombrero.
Dentro del
sí,
sombrero
para que
no se deforme. Vale, y mira,
vale,
y le va muy bien dentro del sombrero para que no se deforme al enviarlo. Una super bolsa de tela para todo, ¿vale?
Ah, mira, para meterlo todo.
Para,
muy
sí,
bien.
Sí, para llevar, ¿sabes? Cosas a la playa, ¿vale? O cualquier cosa. O...
Vale. Siempre es útil una bolsa de tela.
Siempre.
Bonita.
Para, que, para los viajes.
Para,
¿sabes?
Hacer, la compra,
para hacer la compra.
Lo que quieras.
¿Sabes?
Muy bien. Bueno, tenemos sombrero, camiseta, bolsa de tela. ¿Qué más?
Bueno,
a ver.
Ya que tenemos camiseta, para hacer deporte. Sí. ¿Vale? Voy a estirarme, voy a incluir otra camiseta.
Sí.
Pero camiseta playera.
¡Oh, qué bonita!
¿Vale? Súper bonita, ¿vale? Con colores vivos para que se reconozca el muy bonito para la playa, para luego para salir a tomarte el helado.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Muy
con muchos
chula.
pajaritos de colores. Sí, sí, sí. Y combina con el sombrero perfectamente,
déjame mirar,
¿vale?
Que es que no te enfoca a ti la cámara. Si hay alguien que quiere esta camiseta tan chula, es aquí. Ahí, esta camiseta. ¿Qué talla es? A ver.
La talla la lleva ahí. Es que está precintada.
L.
¿Vale?
Talla L. Muy bien, toma. Vale.
No puede faltar en nuestro lote regalo, ¿vale? El rey del verano.
¿Qué es?
El abanico.
¡Ay, un abanico! ¡Qué bonito!
Además, un abanico precioso, ¿vale? Con lema y todo, ¿eh? Cuando lo desplegáis. Es que no lo quiero sacar de la caja para que
suene. No, no lo saques.
¿Vale? Cuando os abanicáis, cuando está abierto para abanicarse, tiene un lema muy bonito. Yo no sudo, brillo.
¡Ay, qué bonito!
¿Vale?
Aquí está, el abanico.
Es de tonos amarillentos.
Bueno, que, sí, que, sí. Esto
hecho
combina,
a mano, ¿eh?
Esto combina
a mano,
con
hecho
todo.
Hecho a mano.
Sí, 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 de madera, sí, en sí. fin. Bonito, sí. Toma.
Bueno,
¿qué más?
Para seguir con vuestro look veraniego y cosas prácticas para el verano, tenemos un super bolso.
¡Ay, qué bonito!
Bolso hecho a mano también.
¿Y ese bolso?
Con colores vivos, ¿vale? Pues nada, elaborado en algodón por las mujeres del pueblo Guayú de Colombia, ¿vale? Usando el crochet como técnica.
Ah, un bolso de crochet, qué bonito.
Sí, 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 sí. Además es
muy
único,
alegre.
¿Vale? Cada bolso es diferente, ¿vale?
Bueno, pues ahí tenemos, a ver, ahí que lo saco yo también. Venga, bolsito de crochet. Mira, parece un gorrito también.
Sí, 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 sí.
Monísimo.
¿Vale?
Esto me gusta a mí, como no lo he visto yo antes. Bueno, bien. Hala, ponlo en el lote.
Estás a tiempo si quieres.
Que no, 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 no. Esto es para los
en
oyentes.
En agradecimiento, ¿no? A esta
que no, sección. Que no, que no, que no. Esto es para los oyentes. ¿Qué más?
Bueno. Ah, tengo por aquí también. ¡Colonia para este verano!
¿Ah?
Sí.
Fresquita.
Una colonia fresquita, ¿vale? ¿Ah? Que viene acompañada, además. Lo voy a abrir, aunque luego quede un poco así. ¿Vale?
Para no estropeé.
Ya, es que quiero comprobar que lo que pone en la caja. Ah, sí. Viene con un brillos platino.
Ah, para los
labios. ¿Sabes?
Ah, colonia y brillo labial.
Sí, colonia y brillo labial. ¿Eh?
Qué bonito pack. Para. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más?
Tengo por aquí. Bueno, no sé cómo. La verdad que no he olido ese perfume.
Ya, bueno.
¿Vale?
Bueno.
Pero tengo un súper regalo.
A ver.
¿Vale? Tengo una esencia, ¿vale? De petricor.
¿Qué estás contando?
Tengo un botecito, ¿vale? Que lleva la esencia del olor a esa lluvia sobre la tierra seca,
mojada.
¿Vale?
Olor a petricor.
Sí.
Ya.
Olor a montaña, de ribera, de secano, de humedal, marino, de naranjo.
¿Pero en qué quedamos? ¿Que es marino, de secal, de secal, de socarral?
Esta esencia de perfume dice, petricor es pausado, sentido y pensado. Pero es que este petricor viene acompañado con un CD con 12 canciones nuevas, inéditas, que invitan a un viaje.
Ah.
Para corazones sensibles
sí.
y para dar exigentes.
Sí.
¿Vale? Y un CD que además acompaña la lectura de una novela gráfica.
O sea, que tú este verano te llevas este bonito lote compuesto de tres elementos.
Sí.
Tú estás leyendo el libro, escuchas la música y al mismo tiempo esparces
te
el
evoca
perfume.
Lo que te cuentan en el libro.
¡Ah, qué bonito! Mira, original, desde luego que sí.
Mira, ya que he tocado la lectura. ¿Vale?
Venga, lectura. Lectura un montón, ¿no?
Mucha. Mira,
verano es
tenemos
el momento de dedicarse a la lectura.
Lectura, que además es un libro, ¿vale?
Sí.
El cerebro optimista.
Sí.
¿Vale? Con prólogo de Irene Villa.
Sí.
¿Vale? Un libro muy interesante. Dice, para descubrir que el mundo, bueno, es mejor de lo que pensábamos, gracias a la neurociencia, que además se puede escribir en él, porque trae ejercicios.
Ah, mira, pues
¿vale?
Mira, está bien.
Medio lectura, medio pasatiempo.
Muy bien, perfecto. ¿Qué más?
Trae un libro de autoayuda.
Ah, bueno.
¿Vale? Para prevenir lo que puede ocurrir este verano.
¿Por qué?
El libro Discutir es sano, si sabes cómo, hombre.
Ya,
llega el verano de estar
es
en familia.
Verdad. Se discute mucho, sí.
Escrito por Juan Muñoz de la Psicologería, ¿vale?
Muy
aprender
bien.
A tener conversaciones incómodas y construir relaciones sanas.
Bueno, está bien. Venga.
Traigo super novela, además de muchas páginas.
Sí.
¿Vale? Que, bueno, que ocurre, ¿vale? Bueno.
El juego de los crímenes perfectos. O sea,
de Reyes Calderón, ¿vale?
Bueno, pues novela de crímenes.
¿Vale?
Claro que sí.
¿Vale? Que
novela
ocurre
negra.
Aquí en Madrid.
Vale.
En Madrid, ¿vale?
Muy bien.
Novela negra.
Variado.
Tengo más novela negra. Por aquí.
¿Más novela negra?
Sí, traía yo otro.
Pero, pues se te ha perdido. ¿Ahora qué has hecho?
No.
Que lo
el
tienes.
El póker de intrigas, ¿vale?
Ah, también.
De Rocío Morales Pérez del Arco, ¿vale?
Muy bien.
Es que traigo dos novelas de intriga. Una que pesa, que tiene muchas páginas.
Sí.
Y otra más finita para llevarla de
a la piscina
de
claro,
viaje, ¿vale?
Muy bien, estupendo. Me parece bien.
Y luego
idea.
Tengo uno de los libros de una de nuestras amigas del Buenos Días Madrid, escritora de cabecera de este programa, Reinas de Leyenda, Cristina Morato.
¡Qué bien!
¿Vale?
Gordo,
libro
gordo,
histórico.
Gordo, con fotos
sí,
y de todo.
Sí, con Catalina de Aragón, Isabel Trinidad de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande, ¿vale? Sus biografías.
Muy bien, ¿qué más? ¿Tenemos más?
Tengo también lectura, más lectura en forma de revistas veraniegas.
Revistas veraniegas. Me encanta.
¿Vale?
Bien.
Estas revistas que sirven para julio y agosto.
Muy bien.
Y tengo un super pack musical, ¿vale? Del recuerdo.
Madre
esas,
mía, aquí empezamos.
Esas canciones del ayer, ¿vale? Que sobreviven en esta emisora gracias a, bueno, a los fondos musicales de Onda Pop, ¿vale? Y he hecho un pack de coleccionista de singles de canciones del verano.
Ah, ¿cómo cuáles?
Tenemos Camela cuando zarpa el amor.
¡Toma!
Digi Bobo, Chihuahua.
¿Quién es Digi Bobo?
Sí, esa canción que decía.
Este
esa canción que da todo el rato. Chihuahua. Chihuahua.
¿Cómo se puede poner uno de los artísticos Digi Bobo? Es que, ¿en serio?
Bueno, tenemos a las niñas, ¿vale? Con su Ojú, ¿vale?
Ojú, hombre.
Los Mojinos Escocíos con su Qué bueno que estoy, ¿vale? Tonino Carotone y La Noria. Y luego también un CD que incluye cuatro éxitos muy bailables, que son El Easy Lady, de España, El Boys, 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 de Sabrina, El Fotonovela...
Vamos, están los DJs de España pegándose por esos discos.
Esto es historia de la música.
¡Hombre!
Y,
cualquier verbena veraniega.
Puedo recordar que
parte.
Esto no se vendía, ¿eh?
Ya,
esto es,
no, es
esto
de coleccionista.
Es de coleccionista para... los locutores de radio.
Hombre, pues yo creo que el lote está muy bien. Repaso rápidamente. Sombrero de paja, dos camisetas, una para hacer deporte y otra para salir un poquito para las tardes de verano. Bolsa de tela, abanico, una colonia con un brillo labial, un libro que va acompañado de un CD y a su vez de un perfume de Petricor. Libros de novela negra, libro de autoayuda, libro histórico con las reinas de leyenda de Cristina Morató, música verbenera para los nostálgicos. ¿Me dejo algo?
No, y
¿no?
Ya está. ¿Y la revista?
¿Y el abanico, lo he dicho?
Sí, el abanico también.
Ah, y el bolsito, el bolsito de crochet. Claro que sí. Bueno, yo creo que es un lote que está muy bien. Así que si queréis llevároslo, si queréis que aparezca en vuestra casa este bonito lote regalo, ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es participar en nuestro concurso del sonido de Choñicos. Repito rápidamente las reglas. Vamos a romper un sonido, ahora os diremos la temática de él. Tenéis que adivinar qué sonido es y mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117. Con la siguiente fórmula. Solo esta fórmula es válida y toda en el mismo WhatsApp. Solo un WhatsApp por cada número de teléfono. La fórmula es soy vuestro nombre, nombre del sonido que os pidamos y después un emoticono que se le ocurrirá a Sergio pues, dentro de un rato. O sea que vamos a empezar por el principio. Vamos a romper el... Oh no, primero la ruleta.
La ruleta. Vamos a darle con fuerza. ¡Qué verano!
Música, película, personaje, música.
Bueno. Es música, ha salido música. Hoy hay que adivinar el título de una canción.
Título, ¿vale?
Título, cuidado. Soy vuestro nombre, el título de una canción y después quietos, porque hay que añadir un emoticono que todavía no conocemos. Muy atentos todos porque rompemos la canción.
Aquí va.
Ahora las tiramos y muy atentos porque en cuanto la expulsemos, ese es el sonido que hay que averiguar. Vamos a ello. Hombre, hoy no está complicado. Yo creo que lo sé. Yo nunca lo sé por anticipado y luego no acierto nunca, pero bueno. Esa es la canción.
¿Esa es la canción?
Y tenéis que decirnos cuál es el título. Soy vuestro nombre, si creéis que ya sabéis el título de la canción, ese título. Y quietos porque Sergio va a añadir a ese mensaje... ¿Qué vas a añadir? ¿Un emoticono?
Un emoticono, ¿no?
Venga, un vale, emoticono, un emoticono, que es el día mundial del emoticono.
Os recuerdo que solamente vale un mensaje por número de móvil, ¿vale?
Sí.
Y que os podéis esperar a la segunda escucha, si no estáis seguros, porque se lo vale una respuesta, no se puede nada.
Exactamente.
Nada más, ¿vale?
No hay que precipitarse, es verdad que... El primero que mande todo correcto se lleva el lote, pero es que hay veces que los primeros se dan mucha prisa y no aciertan.
Bueno, dicho lo cual...
¿Qué emoticono hay que añadir?
Bueno, por ser el último programa, vale, voy a ser benévolo.
Bueno.
Y no voy a pedir uno específico, ¿vale?
Sí.
Vale. Pero eso sí, en el emoticono tiene que aparecer arroz blanco. Solamente arroz blanco.
¿Cómo arroz blanco? Eso no existe, hombre.
Sí.
¿Hay emoticono de arroz blanco?
Hay más de uno en el que aparece arroz blanco.
Ah, bueno.
Pero no me vale paella, ¿eh?
Ah, paella no es arroz blanco.
Blanco,
arroz
por eso.
Blanco.
Arroz blanco.
Muy bien. Soy vuestro nombre, título de la canción, emoticono de arroz blanco al 628-091-117. ¿Que estáis seguros de que sabéis el título? Mandadlo ya. ¿Que tenéis una pequeña duda? Tranquilos. Porque volvemos a poner el sonido hecho añicos. Ahora ya sí que sí, soy vuestro nombre, título de la canción, emoticono de arroz blanco, rápidamente el 628-091-117. El primer mensaje que nos llegue con todo correcto,
sí.
Se lleva el lote. Y repetimos una semana más que los que escucháis este programa a través del podcast, a lo mejor esta tarde, oye, podéis probar, porque hay veces que todos los que nos entran por la mañana, pues no han acertado ninguno, no hay que rendirse. Que están entrando
a Manta. Arriba, arriba. Debe estar muy fácil,
Se le está colapsando completamente el WhatsApp. Muy bien, Sergio, pues mañana me cuentas.
Mañana
a las
11.
A ver si tenemos suerte y entregamos nuestro último lote regalo. Gracias, compañero.
Hasta
mañana.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. El Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual,
ya está
igual estoy aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es uno de esos rincones de Madrid que siempre apetece visitar, pero si estáis pensando en hacerlo, hay que darse un poquito de prisa. El Museo Sorolla va a cerrar temporalmente el próximo otoño por obras de rehabilitación y también de ampliación de ese palacete que fue la casa y el taller del pintor Joaquín Sorolla en Madrid. Esto, como digo, va a ser en otoño, concretamente a partir del mes de octubre. Por eso Gloria Talavera y nuestra unidad móvil se han acercado hoy hasta allí para averiguar cómo es el proyecto de reforma y de paso visitar este espacio excepcional para acercarnos a la figura del pintor valenciano. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, nos encanta visitar el Museo Sorolla y hacerlo en verano es una delicia, así que esta entrevista la estamos realizando desde este jardín que el propio pintor diseñó. Enrique Varela, eres el director del museo y como nosotros muchísima gente, ¿no?, que se queda aquí contemplando esta entrada. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Museo Sorolla.
El jardín que decíamos especial centro de interés.
Absolutamente, es un ente en sí mismo. Mucha gente viene solo, ya conoce el Museo Sorolla y viene a pasar un rato en el jardín leyendo o escuchando el ruido del agua, de las fuentes.
Hoy estamos aquí para recordar todas las actividades que nos esperan a lo largo de este verano, pero también para comunicar a los oyentes que a partir del 1 de octubre se va a hacer un paréntesis y hasta el 26. ¿Qué va a pasar aquí?
Pues el 1 de octubre, como decimos en nuestro lema de campaña, cerramos puertas y ampliamos horizontes. Entramos en una fase muy importante dentro de la historia de este museo, que es la fase de rehabilitación de la Casa Sorolla. Se trata de un edificio de 1910 que desde entonces no había tenido ningún tipo de actuación integral. Siempre se habían hecho actuaciones parciales para recuperación o reparación de determinados espacios, pero nunca desde una mirada global se había intervenido al edificio para dotarle de una serie de instalaciones y restauraciones que ya son necesarias después de más de 100 años de historia.
Y aunque la gente no lo sepa, en realidad la fase de ampliación ha comenzado mucho antes, en el 2022, en unos terrenos, ¿no?, que se compraron para poder ampliar y hacer nuevas salas de exposiciones y muchas más cosas.
Efectivamente, desde el año 2022, desde el inicio de 2022, comenzaron la primera fase de este proyecto, que es la fase de ampliación, y desde entonces se está ejecutando las obras de ampliación de nuevos espacios para el Museo Sorolla en un terreno colindante, anexo, y que no tiene visibilidad para el público. Es decir, cuando la gente venga al Museo Sorolla, ya va a seguir viendo la configuración de lo que es un palacete histórico en el barrio de Chamberí. Pero gracias a esta intervención que sucede en los espacios traseros del museo, más de 2.200 metros cuadrados se pondrán a disposición de los visitantes.
Un palacete que diseñó Joaquín Sorolla, ¿no?, como él quería. Tenía que tener luz para que su estudio fuera completo. Y además una cosa muy importante que va a pasar a partir de 2026, ¿no?, es que se va a adaptar a las necesidades de las personas, bueno, con esa movilidad reducida. Actualmente, gente con silla de ruedas no puede acceder, a pesar de que se visita este museo muchísimo, ¿no? Más de 340.000 personas al año. Hay algunas que no pueden hacerlo en estos momentos.
Efectivamente, tenemos muchísimos visitantes muy interesados en venir a la Casa Sorolla y hay una parte de la población que con problemas de movilidad, de discapacidad física no pueden acceder a nuestro museo. Este era un hándicap que teníamos permanentemente. Los colectivos que agrupan a las personas con discapacidad motora nos lo habían hecho saber de manera reiterada y la adquisición por parte del Ministerio de Cultura de este local de ampliación justo colindante con el Museo Sorolla va a permitir unir ambos edificios y dotarle de accesibilidad y que las personas con discapacidad motora que vengan en silla de ruedas, etcétera, podrán acceder por la zona de ampliación y conectar con la Casa Museo y por fin poder acceder a los estudios de pintura y la residencia familiar de la familia Sorolla.
Claro, que estamos hablando de un palacete de 1910, aún así pionero en muchas cosas, como el primero en tener luz eléctrica.
Bueno, Sorolla promovió lo que era su casa hotel y lógicamente le encargó al arquitecto Enrique María de Repulles y Vargas que le dotara el edificio de todos los elementos que eran propios de aquella época: sistema central de calefacción, iluminación eléctrica, montaplatos, bueno, una serie de elementos que además estaban muy acordes con los criterios de la arquitectura higienista del momento. Sorolla promovió una nueva residencia con todas las nuevas aportaciones de la la arquitectura de ese momento.
Bueno, pues en el 2026 hablaremos mucho porque estaremos aquí en esa inauguración de lo que se ha hecho de esta ampliación, pero como todavía nos quedan meses para disfrutar de esta casa, ¿qué se ha pensado para este verano? Tenemos exposiciones muy especiales.
Sí, verdaderamente nos queremos cerrar temporalmente el museo, abrir ese paréntesis que mencionabas, dejando buen sabor de boca en nuestros visitantes. Y para ello tenemos una serie de programación que llevarán hasta todo el mes de septiembre, hasta ese día 1 de octubre, en el que podemos ofrecer a nuestros visitantes una serie de actividades y de programación cultural que, como digo, le deje buen sabor de boca y con ganas de más de cara a la nueva etapa del nuevo museo. Ahora mismo tenemos dos exposiciones temporales que ofrecerles. Es la exposición Sorolla en 100 objetos, que se puede visitar en nuestras salas de exposición, y también la exposición Sorolla y el Conde de Villagonzalo, una conversación inédita, donde ponemos sobre el tapete esa relación que existía entre Sorolla y sus clientes, ¿no? Entonces, son dos exposiciones temporales que se pueden visitar, y además le hemos añadido a estos meses de pre-clausura una serie de elementos atractivos que puedan dinamizar y hacer compatible la visita a la exposición con visitas nocturnas, ampliación de lo que son las noches de verano, que son clásicas ya en el Museo Sorolla, y que todos los jueves de los meses de julio y agosto el museo prolonga su apertura hasta las 10:30 de la noche, y eso siempre es muy gozoso, poder venir de noche a este museo. Además, le vamos a sumar a esas aperturas de verano la entrada gratuita al museo en esos jueves, con lo cual no habrá excusas para no venir, por así decirlo, ¿no? Y además, en los últimos fines de semana de septiembre, previos al cierre, también vamos a ampliar el horario para que la gente que ya va con retraso pueda acercarse en esos dos últimos fines de semana a visitar el museo en horario prolongado.
Hasta las 10:30, y hasta diciembre se sigue celebrando el centenario del pintor valenciano.
Efectivamente, el centenario concluirá el 31 de diciembre de 2024, y nosotros, a pesar de que estemos cerradas las puertas a partir del 1 de octubre, salimos a la calle. Nos trasladamos a otras sedes, a otras instituciones afines con las que hemos establecido acuerdos de colaboración para llevar parte de la colección del museo y parte de nuestro programa expositivo a otras sedes donde el público pueda seguir disfrutando de este centenario. Esto va a ocurrir, por ejemplo, a partir de mediados de octubre, en la Galería de las Colecciones Reales, donde se va a inaugurar lo que va a ser la última exposición del centenario, que se va a llamar Sorolla 100 años de modernidad, donde se va a celebrar a ese Sorolla icónico que todos conocemos, y donde instituciones, tanto el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, como instituciones como el Museo del Prado, el Museo d'Orsay, la Hispanic Society de Nueva York, van a prestar obra para esta última exposición del centenario. O también nos trasladaremos a Valencia a principios de octubre, donde en la ciudad natal de Sorolla, tan querida, llevaremos la exposición En el mar de Sorolla con Manuel Vicent, exposición que se pudo ver aquí en su casa museo, que tuvo tanto éxito de crítica y público, y que los valencianos están deseando poder recibir en la ciudad natal, como decía.
Bueno, Enrique, por ejemplo, no me imagino, ¿no?, cómo va a tener que empaquetarse, por así decirlo, todo perfectamente para que no sufra daños, obras de arte, mobiliario. Eso os traerá de cabeza.
Es una tarea muy compleja que iniciaremos a partir de octubre, es una tarea laboriosa. Estamos hablando de que hay que trasladar toda la colección del museo de un edificio de la Casa Museo al edificio de ampliación, ¿no? Y hay que cuidar muy mucho cómo se hace ese traslado de cerca de 9.000 objetos que componen la colección del Museo Sorolla, entre pintura, escultura, artes decorativas, etcétera. Cada objeto requiere su atención, y esta atención todos los profesionales del museo la vamos a centrar en esos meses del último trimestre del 2024 en trasladar con mimo la colección de un espacio a otro, para que ahora se pueda realizar la restauración de la Casa Sorolla.
Pues Enrique Varela, que es el director, nos ha atendido en esta jornada. Muchísimas gracias. Así que vamos a disfrutar del verano, de todo lo que nos ofrece Madrid y en concreto este museo.
Muchísimas gracias, y tenemos las puertas abiertas hasta el 1 de octubre.
Hay que aprovechar, Eli, hay que venir recorriendo, que luego se nos acaban los días. Siempre lo decimos.
Es verdad, y es el típico museo además que uno puede visitar 100 veces, que siempre le va a gustar. Muchas gracias, Gloria. Son las 12:36, aquí seguimos.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Quien no está en la playa en estos días va a estar en breve o está pensando y soñando con ir a la playa. Todos tenemos la imagen de estar en la playa como algo asociado al verano, al disfrute y al relax. Y así debe ser. Y está muy bien, aunque tenemos muchas otras opciones, indudablemente. Pero esta es la más típica cuando pensamos en verano y vacaciones. ¿Podemos ir a la playa, estar allí y hacerlo de una forma sostenible sin que nuestra presencia afecte al planeta, al entorno o incluso a nuestras propias otras personas que estén disfrutando de esa playa? Sí, sin lugar a dudas, podemos y debemos. Y debemos porque cada vez más encontramos restos de nuestra presencia. La verdad que la encontramos en cualquier parte por donde pase el ser humano. ¿Cuáles son los objetos que más nos encontramos en la playa hoy en día? Bueno, pues principalmente en orden nos vamos encontrando aquellos objetos que son restos de plásticos, digamos troceados, para entendernos, restos de una bolsa de plástico, restos de plásticos que han sido un envase, digamos no vemos la pieza entera, sino que vemos pequeñas piezas de plástico, porque la propia presencia del mar, el oleaje, la sal e incluso el sol lo que hace es que se separan o se rompen, no desaparecen, pero se separan o se rompen con facilidad. Encontramos trozos de plástico que nos cuesta identificar de dónde provienen. Sería quizás el principal objeto. Pero luego le siguen otros que son inconcebibles, como por ejemplo las colillas. Muchísima gente que fuma sigue abandonando las colillas en la propia arena. Lo que hace es hacer un agujerillo, meter la colilla dentro y parece que ojos que no ven, corazón que no siente. No debemos hacer esto, podemos hacer un pequeño cucurucho con papel, con un envase, con algo que tengamos a mano y luego a la salida depositarlo en cualquier contenedor, en este caso el contenedor apropiado, que es el contenedor de restos. Ya incluso en algunas playas podemos ver cómo hay unos contenedores en los que uno puede elegir, pues por ejemplo, por equipos de fútbol, por música, por preguntas sencillas, eres de tortilla de patatas con o sin cebolla, uno pone la colilla en un lado o en otro y digamos que ganan los que más colillas hayan puesto. Bueno, algo tan sencillo como esto es un recogedor en el fondo de colillas. Y otros elementos que nos encontramos son los limpiadores de oídos, los bastoncillos de oídos que la verdad no se generan en la misma playa, sino que suelen generarse cuando los tiramos por el váter, cuando desaparecen en cualquier otro sitio y acaban precisamente al final en el mar y acaban devueltos a la playa. Pero llama la atención que encontremos esto. Primera lección que debemos aplicar en la playa: recoger nuestros residuos, no dejar ninguno y dejar el entorno donde estamos mejor que incluso como nos lo habíamos encontrado. Una opción que a mí me gusta mucho y que podemos hacer fácilmente es coger una bolsita y ya que vamos a dar un paseo por la orilla, que eso es muy sanote, por la orilla, por cualquier otra zona, vamos recogiendo restos de plástico, aunque no sean nuestros. Aquellos restos que luego a la salida los depositamos en el cubo o el contenedor amarillo. Y ya puestos a dejar el entorno bien, nada de andar removiendo piedras, recoger cangrejos, etc. Dejemos la naturaleza, la playa, nuestro entorno, como mínimo, también como estaba cuando vinimos. Podemos disfrutar, ayudar y tener una jornada buena y además sostenible.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues ha llegado el momento de abrir otro de los expedientes X que Álvaro Martín nos trae cada miércoles al Buenos Días Madrid. Hoy además un expediente que tiene todo, iba a decir mucho, ¿no? Todo que ver con un suceso muy reciente que ha protagonizado todas las portadas de los periódicos del mundo. Estoy hablando del atentado que ha sufrido hace unos días Donald Trump. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Bueno, ¿qué tiene de misterio esto?
Bueno, lo primero, en sí, el propio suceso.
Ya.
Las imágenes que nos han llegado. La pose icónica de Trump levantando el brazo con la cara ensangrentada. Eso ya ha quedado para la historia.
Sí.
Pase lo que pase después en las elecciones, que creemos, bueno, no yo, sino la gente, amigos que tengo en Estados Unidos me dicen que ya la victoria de Trump es prácticamente no solo inevitable, sino que va a ser clara. Bueno, ahí podríamos hacer un debate político sobre el candidato, sobre Biden también, que tiene lo suyo.
Fíjate, y un debate sociológico de por qué la gente de pronto, cuando ocurren cosas de estas, la gente vota a la persona que has... Pero bueno, si tú tienes una ideología o, en fin, simpatizas con un programa electoral, ¿cómo es posible que cambies de opinión porque alguien haya sufrido un atentado? A mí eso me parece asombroso.
Sí,
vamos.
En Estados Unidos también
increíble.
Es otro concepto del patriotismo. Los que están indecisos, más que nada, porque los que sean votantes demócratas pues van a votar los que sean de toda la vida, y los que sean republicanos igual. Pero siempre hay un porcentaje de indecisos que son los que al final deciden porque no saben muy bien para dónde tirar. Y eventos como este pues pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Todavía queda mucha campaña, queda mucho que decir.
Queda tiempo,
se rumorea que Biden puede al final no presentarse y poner a otra persona un poquito más joven, un poquito más a lo mejor lúcida, por decirlo de alguna forma. Y no sabemos lo que va a pasar, pero hoy en día, a día de hoy, los sondeos pues se han disparado en un 10%.
Fíjate.
Había un 60% de votantes republicanos y ahora ya pues parece que el 70% apoyaría a Trump. Pero bueno, hemos visto las imágenes. ¿Y qué nos llama la atención? Al público que no tiene ni idea. Luego ya podemos matizar cosas. Pues, por ejemplo, nos puede llamar la atención cómo es posible que el servicio de seguridad, que no son dos matados, no tuviera controlado los tejados de los edificios cercanos.
Pues sí.
Pero claro, podríamos decir lo mismo con JFK.
Claro.
En el atentado con Lee Harvey Oswald, apostado en un almacén y desde una ventana tirando. ¿No se registró acaso todo lo que, de edificios cercanos? ¿Por qué JFK iba en un coche descapotable? Etcétera, etcétera. O sea, eso es por esas cosas que no entendemos, sin embargo, ocurren.
Sí.
Hay imágenes, lo curioso es que hay testigos que han declarado a los medios que habían visto y habían alertado a la policía. Oye, que hay un tío raro subido al tejado.
Sí.
La policía, al parecer, según estos testimonios, no estaba ahí, no hizo demasiado por investigar que había una persona rara subida a un tejado. Hay imágenes de francotiradores en un tejado de un edificio cercano al donde estaba el tirador que están mirando hacia allá. Pero claro, no está la imagen de si le están viendo o no, pero solamente hay una imagen de ellos con los rifles de francotirador mirando por la mirilla hacia ese edificio cuando aún eran 7 minutos antes del atentado. Es decir, vieron algo raro y no hicieron nada, tienen que esperar por ley, por orden. Tienen que esperar a que la otra persona haga algo para ellos reaccionar y dispararle, porque al final sí que fue abatido. Esa es una pregunta. O sea, ¿cómo este tío se pudo colar ahí? Segunda, la reacción de la gente. Nos ha sorprendido mucho en España, a lo mejor no tanto en Estados Unidos. La gente oye los disparos. Hubo una teoría de que al principio pensaban que eran fuegos artificiales o petardos. Oye los disparos, ve a Trump agacharse.
Sí.
Y no hay una estampida, que es lo que se cabría esperar humanamente, aunque es peor, porque podría haber muerto más gente.
Sí, pero
no hay una estampida, no hay un sálvese quien pueda. La gente se agacha un poquito y a los pocos segundos ven que Trump se levanta, ellos también se levantan y empiezan a jalearle.
Es decir,
muy raro para nuestro punto de vista, pero en Estados Unidos el tema de las armas está tan normalizado, hay tiroteos tan a diario, por desgracia, que al final a lo mejor ni le sorprendió a la gente. Y después, la última pregunta que nos podríamos hacer antes de hablar de los Nostradamus que han aparecido, incluido el propio Nostradamus, pero bueno, la última pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué un atentado a un candidato que pueden pasar dos cosas? Que se caiga por sí solo por todos los juicios que tiene pendientes o que gane las elecciones por muy poco, pero que no estaba tan claro que total, que a lo mejor no era tanto estorbo, digamos, Donald Trump. Bueno, pues hay estamos en una sociedad muy polarizada y hay algunos republicanos, que representantes del Congreso, que después de las reacciones a este atentado han sido las siguientes. Y yo leo lo que cuenta el medio online inglés Metro. Esto yo me quito toda responsabilidad y voy a decir ya el supuestamente. Bueno, pues un senador que se llama Mike Collins ha dicho que yo así... esta frase textual. Joe Biden envió las órdenes. Ya están las teorías de la conspiración de que esto es, claro, del bando contrario. Pero el propio Joe Biden ha condenado por activa y por pasiva y todo el espectro político. No hay nadie que no lo haya condenado firmemente y, vamos, como tiene que ser. Pero dice que se investigue al presidente actual por incitación. Otro, que se llama Taylor Green, ha dicho textualmente, según el medio online Metro, han querido que Trump se vaya durante años y están preparados para hacer cualquier cosa para que esto suceda. Son frases peligrosas que pueden alentar a otras acciones en el futuro. Y otro, que se llama, un senador que se llama Tim Scott, ha dicho que el tiroteo fue ayudado e instigado por la izquierda radical y los medios corporativos. Textualmente, según el medio. Luego también, el por qué. Bueno, pues otra, y aviso, hacemos una alerta roja. Esto que voy a contar es teoría de la conspiración.
Sí.
No está comprobado de ninguna manera. Pero Donald Trump habla muchas veces en sus meetings sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal. Diciendo, claro, que él es el bien y los demás, los que piensan diferente de Gael, son el mal. Pero bueno, esa teoría se basa en lo que Trump llama... El Trump dice, mi enemigo no es Biden, es el pantano, de Swamp. El pantano es lo que podríamos llamar aquí las cloacas del Estado.
Sí.
Es decir, él habla de que hay unas fuerzas invisibles detrás de los que dan la cara, que son grupos de presión, lobbies, que son empresas muy fuertes económicamente hablando, empresas armamentísticas, etcétera, que en definitiva es lo que en Estados Unidos llaman el deep state, el estado profundo, que son los que realmente llevan las riendas y que solo obedecen a sus propios intereses, no a los de la nación. Y que él es ese candidato, Trump dice, yo soy ese candidato outsider, que no vengo del mundo de la política y que vengo aquí a poner orden en este estado que está patas arriba por culpa de estos grupos de presión. Y entonces esto ha calado muchísimo en sus seguidores y, al contrario, los que están en el lado contrario pues opinan que simplemente son un poco majaderías. Yo hablo, intento ser neutral en lo que cuento. Entonces, ahora vamos, si quieres, con el porqué todavía está por está por decirse, porque realmente se está investigando. Este tirador tiene 20 años, se llama Thomas Matthew Crooks.
Tenía abatido.
Excelentes notas. Ningún historial a priori de salud mental, ningún problema de salud mental, ni tampoco antecedentes penales. Se cree que ha apoyado de forma más o menos clara al bando republicano, pero también a una asociación de izquierdas, o sea que tampoco tenía muy claro quizás sus ideas políticas, si es que esto es un atentado político, vete a saber lo que ha pasado. Tenía en el coche bombas también, por lo que podía haber sido mucho peor, y menos mal que al final ha quedado en un rasguño o en un daño en la oreja y ya. Porque esta es otra, la suerte que tiene Trump. O sea, ha sobrevivido a varios atentados. O sea, no es el primero. Fue un día 13, que por cierto podríamos hablar también de temas de cábala, mala suerte, etcétera. Pero vamos, de mala suerte nada. Porque de verdad que por unos milímetros, algunos dicen en Estados Unidos, unos milímetros nos han salvado de una guerra civil. Yo no sé si hubiera acabado la cosa tan encendida.
Desde luego, hombre, hubiese acabado mucho peor.
Sí.
Un asesinato es un asesinato.
Desde luego.
Lo mires como lo mires.
Y la repercusión, sabemos lo que pasó con el asalto al Capitolio. Quiero decir, la repercusión podía haber sido también violenta por parte de sus propios seguidores. Entonces estamos ante un líder que para muchos es una solución y para otros es un problema. Y en un mundo tan polarizado, no es de extrañar, por desgracia, repito, que un lobo solitario, porque parece que no estaba unido a ningún tipo de corporación, era él solo, haya decidido algo que es tan sencillo en Estados Unidos, coger un arma, está al alcance de todo el mundo y disparar. Problema que sí se está investigando de verdad, serios problemas de seguridad. Porque aquí ha salido, desde que es dueño de Twitter, X, desde que es dueño de X, Elon Musk, hay manga ancha para las teorías de la conspiración en Twitter. Y además, él, vamos, yo creo que él se declara absolutamente pro-Trump. Ha dicho que en Twitter, él, claro, él, lógicamente, en su chiringuito, él habla con total libertad y tranquilidad, y él ha dicho que ¿qué ha pasado aquí? Que ha sido intencionado y fue tendencia cuando el atentado de Trump fue tendencia a la palabra montaje. Esto ha sido, estos fallos en seguridad, esto de que vean al tirador y no hagan nada hasta que él dispare primero, ¿esto ha sido algo intencionado o simplemente son unos inútiles? No lo ha dicho así tal cual, pero o simplemente son unos inútiles los de seguridad. Sea de una forma o de otra, y esto ahí tiene razón, hay que investigar sí. En la coordinación de la seguridad, porque claramente falló, ya sea intencionada o no, pero falló.
Falló.
Bien, vamos con las predicciones, porque esto te gusta a ti mucho, Eri, también. Sí. Esto ha sido viral en TikTok.
Me gusta un montón.
Las predicciones sobre el atentado de Trump.
Había predicciones.
Hay que decir que hay una que es rarísima, de un pastor evangélico, que fue en marzo, el 13-14 de marzo. Está verificado que esto fue grabado en esas fechas.
Sí.
Y lo digo esto así. Yo sigo investigando porque aún así no me lo acabo de creer. Porque esto me parece bastante certero como para pensar que no hay truco. Si no hay truco, pues estamos ante una especie de profeta, vaya. Este hombre, que ya digo, es un pastor evangélico, ha dicho que Donald Trump... se llama Brandon Briggs. Y sí, efectivamente fue el 14 de marzo. Brandon Biggs. Pues Brandon Biggs dice que a partir de un eclipse solar, que efectivamente ocurrió el 8 de abril, es el primer eclipse que tenemos en 2024, pues a partir del eclipse solar del 8 de abril, que ha sido muy televisado y fue muy noticia en todas partes, los antiguos pensaban que los eclipses, bueno, pues eran augurios y marcaban épocas que entre un eclipse y otro ocurrían ciertas cosas según la posición de los astros, etcétera. Entonces este hombre dice que a partir del eclipse se iban a acelerar unos acontecimientos que iban a llevar a un atentado contra Trump, pero además después de esto él vaticina que Trump ganará las elecciones, pero que esto no traerá prosperidad a Estados Unidos, sino una gran crisis económica. Bueno, veremos en qué acaba todo esto. De momento, una la ha acertado. Y dijo así, dice, vi un atentado contra la vida de Trump en el que la bala pasó cerca de su oreja.
Pero bueno, que eso es, en fin, de una precisión.
Vamos a ver.
Que aprender Nostradamus. Que Nostradamus. Esto no necesita interpretación.
Ahora te voy a leer la de Nostradamus y ya verás que es mucho más vaga.
Ya,
bueno, este hombre no dio fecha, pero dijo que a partir del 8 de abril. Bueno, dice, llegó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano. Yo no sé si ha habido parte médico hasta ese punto. Creo que no le ha roto el tímpano, pero bueno, llegó tan cerca. Y dice, le vi caer de rodillas. Y dice que después de caer de rodillas se ponía a rezar. Trump hace muchas alusiones a Dios y a que Dios le ha salvado de este atentado. Y aquí han surgido mil y una teorías en internet sobre si tú haces alusiones a Dios, pero tú qué personaje eres a nivel bíblico. Y algunos le ponen como el anticristo. El que sería el personaje que desataría el fin de los tiempos o el juicio final.
Madre mía.
Porque, pero para decir todo esto se basan en fragmentos, en versículos de determinados libros de la Biblia, tanto del Antiguo como, sobre todo del Antiguo Testamento.
Sí.
Y, en fin, hay muchos exégetas que se ponen ahora a ver alusiones a un personaje como Donald Trump. Total, que este hombre, este pastor evangélico, dice que recibe mensajes de Dios, que le dicen cosas y que le habla de un futuro que puede ocurrir, en el que Trump ha vivido este atentado, que ganará las elecciones y que después habría algún tipo de problema en cuanto a economía en Estados Unidos. Pero tenemos a Nostradamus también, bueno, que nos gusta mucho.
A ver, Nostradamus, ¿a dónde nos agarramos de Nostradamus?
Para empezar, esto fue predicho para 2020, por tanto vamos con 4
pues
años de
retraso. Vamos con un poquito de retraso ya. Sí.
Y él dijo así, la trompeta tiembla con gran discordia. La trompeta ha sido siempre puesto en el círculo de las profecías. Ahora te hablaré de otro profeta. El concepto trompeta y tal ha sido puesto como relacionado con Trump. Trompeta, Trump, simplemente porque se parece, ¿no?
Porque se parece fonéticamente,
Claro, tiembla con la gran discordia, dice. Levanta la cara al cielo, la boca ensangrentada. Bueno, vale, tenía sangre por la mejilla. Quizás esta llegó un poco hacia su boca. Nadará en sangre. Dijo. Es una parte solo de una cuarteta más larga, pero lo que hace alusión a Trump es eso. La trompeta tiembla con gran discordia. Estamos en tiempos de mucha discordia y de poco entendimiento. Levantará la cara al cielo con la boca ensangrentada y nadará en sangre.
Madre mía.
Eso es lo que se ha achacado a esto. Pero ya ves que es muy vago.
Bueno, sí, vago como siempre. Y muy brevemente,
el último, Parravicini, el que te hablé de él cuando hablábamos de Milei, el argentino. Parravicini dijo, principio del fin, lo dijo en 1978, principio del fin, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Él habla del hombre orquesta y aparece unas orejas de elefante, oreja de nuevo, y lo del elefante es la mascota de los republicanos, con agujeros. Entonces, el hombre orquesta, se ha hablado con el Trump, orquesta, Trump, también es un poco vaga, pero bueno, dice que será el principio del fin, o sea, que no mola lo que dice.
¡Uf! ¡Madre mía!
Otro día te traeré otra cosa, que es un juego de cartas que han predicho muchos acontecimientos, que se llaman las cartas Illuminati, y entre ellas han predicho, se supone, hay una carta que aparece la cara de Trump con una como una trayectoria de bala. Otro día te lo traigo, que es muy interesante.
Perfecto.
Da mucho de sí.
Madrid misterioso el próximo fin de semana.
Vamos con una entrevista sobre un personaje alucinante que ha inspirado una novela, un personaje que se llama El Chino. Nadie sabe si existió de verdad. Era una especie de curandero extraño que pululó por España en los años 50. Lo escucharemos.
Madrid misterioso, la noche del sábado al domingo, 1 de la madrugada, Onda Madrid.
Ahí estaremos.
Y la semana que viene, ¿vienes?
Sí.
Bien,
sí.
Por la semana que viene, más Madrid misterioso. Ahora pregunto, porque como...
Sí, sí, estaré por teléfono.
Vienes. En fin, nosotros vamos, pero mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.